Sandra era un habitante más de este lugar. Tenía sus apodos, un apodo de, bueno, la pelirroja, la gorda.
Y a mí con Sandra me pasaba que cuando iba me generaba eso, me generaba como una gran conexión.
Uno le hablaba y ella miraba, te miraba a los ojos. Yo estoy segura que me entendía.
Sandra tiene el pelo largo y algo alborotado. Es vegetariana y sus gustos gastronómicos son claros.
Siempre para lo dulce, por ese lado. Pasas de uva, la miel.
A Sandra también le gusta mirar revistas y pasar las páginas con sus dedos largos y finos.
Yo la he visto a Sandra hojear la revista Genios y recortar algo que le interesa y guardárselo.
Tiene un andar elegante y sofisticado.
Y yo encontraba que Sandra era como muy felina, muy suave para moverse.
Sandra vivió 25 años en Palermo, un distrito populoso de Buenos Aires, aunque como tantos argentinos, tiene familia regada por todo el mundo. Nació en Europa, tiene raíces en Asia, y a pesar de haber pasado más de 2 décadas en la ciudad, es más feliz entre los árboles. Hay los que la llaman una persona del bosque.
Bueno, para nosotros Sandra es Sandra, la gorda, pero si vamos al oficial, Sandra es una orangután hembra.
Ah, sí, se me olvidó mencionarlo, eso, Sandra es una orangutana. Y los que se preocupaban por ella, los que la querían ver feliz, nunca se imaginaron que ayudarla los llevaría a cuestionar el concepto mismo de humanidad.
Bueno, placer enorme en recibir a la querida Alejandra Dixon, nuestra columnista en Buenos Aires, en Argentina, acá en el túnel. Ya oficialmente así declarado, Alejandra, ya todo lo anterior fue medio como introducción, pero bueno, con estos temas divinos, la última vez con todo eso que tenía que ver con el faro del Barolo, con su relación con nuestro Salvo. Y ahora este temón, y además con una invitada realmente...
¿Te das cuenta? Realmente... Bueno, lo primero te saludo, que el honor es todo mío de poder tener la oportunidad de participar acá, que además nos une un gran cariño y que mucha admiración, porque es un programa que me encanta. Y bueno, acá trayendo algunos temitas que para que miremos el mundo que nos rodea también a veces con otros ojos. Y para hablar de Sandra, que fue la introducción, invitamos a alguien que la conoce muy bien y que fue artífice de una decisión judicial que tuvo una gran repercusión a nivel nacional y a nivel internacional, y también es una de las voces que acabamos de escuchar. Estoy hablando de Elena Liberatori, que es una jueza argentina responsable de una serie de fallos progresistas que sentaron varios precedentes, no solo el de Sandra. Ella en 2011 dictó la primera sentencia ordenando la urbanización de un barrio vulnerado, una villa, como se le llama acá, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires. Fue el caso del barrio Rodrigo Bueno en Costanera Sur y el barrio Papa Francisco en Lugano. En 2015, bueno, esto que dijimos, fue la primer jueza en reconocer como persona no humana y ser sintiente a la orangutana Sandra, como te decía, que sentó precedente mundial, que realmente significó un cambio de paradigma, ¿no?, en relación a cómo nos vinculamos con los animales, o empezar a pensar en eso. Detuvo la construcción de un plan de incineración de basura impulsado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, porque atentaba contra los derechos laborales de los recolectores urbanos. Aprobó judicialmente el reclamo por la falta de vacantes en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Detuvo en 2016 el aumento del pasaje de subte, frenó los desalojos ilegales en Ciudad Oculta, que importaba también el gobierno de la ciudad, y ordenó suspender el instructivo para identificar alumnos que participaban de las tomas en escuelas secundarias. Sus fallos sobre copaternidad y comaternidad, cambio de nombres a personas transgénero, matrimonio de personas del mismo sexo, reconocimiento de identidad autopercibida, sirvieron como antecedentes al Congreso de la Nación Argentina para dictar leyes de ampliación de derechos, entre ellas la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario, según consta en los debates parlamentarios, y es una de las magistradas precursoras del uso del lenguaje inclusivo en sus fallos. Fue invitada por el Papa Francisco al Encuentro Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana en calidad de observadora, y suscribió en tal calidad la Declaración de Roma de junio de 2019. Y en 2021 fue la única expositora de habla hispana en la Animal Law Conference. El tema era transformando nuestra relación con los animales en Portland, Estados Unidos. Integra el foro de investigadores en derecho animal de la maestría en derecho animal de la Universidad de Barcelona Y quería agregar que el antecedente de Sandra es citado por tribunales de Estados Unidos y las Cortes Constitucionales de Colombia, Ecuador y Costa Rica, y también este antecedente impulsó la iniciativa de reformas constitucionales relacionadas con los derechos de los animales en Chile y México. Así que es un honor enorme para mí.
Alucinante realmente.
Presentar a esta genia mundial que además quiero mucho, que es la doctora Elena Liberatori. Hola, Elena.
Alessandra, hola, Nelson, qué gusto.
Bueno.
Estar en contacto con la bella Montevideo, anduve por allá la semana pasada.
Ah, qué bueno.
Esta semana volver a tener así un contacto con ustedes.
Qué bueno. Qué lindo. Qué bueno.
Gracias.
Bueno, encantado de tenerte en el programa, Elena. Es fantástico. Y es muy difícil seguirte en todos tus emprendimientos, porque además sos una jueza que no espera, sino que corre sobre los casos, y eso es una maravilla, es tremendamente elogiable y bueno, y absolutamente ejemplar. Ojalá tuviéramos muchas personas, no solo en tu ámbito, que siguieran ese ejemplo, ¿no?
El gobierno de la ciudad no opina lo mismo.
Claro. 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 Sin duda.
Debe ser como un pequeño tábano, ¿no, Elena? Que les está... Y bueno, está bien, está muy bien. Tiene que ser así. La vez que, Nelson, te quería contar que nosotros, en verdad, con Elena nos conocimos en realidad a través de una iniciativa que tenía que ver con Uruguay. Elena es una ferviente, digamos, admiradora y enamorada del Uruguay, y nos conocimos cuando el proceso del Salvo, así que fue muy hermoso ver que compartimos tantas, ¿no, Elenita?
Sí, salimos en una foto con la bisnieta de Matos Rodrigo. Martes,
claro,
la comparsita, que yo me he encargado acá en esta costa de aclarar muy bien que la comparsita es uruguaya, porque acá acá creen que es argentina, si uno pregunta rápido, no, y sí, estuve en eso tan lindo que llevó adelante Alejandra con mucho cariño, y bueno, es lindo tener esa parte de uno ahí puesta en la ciudad de ustedes.
Sí. Qué bueno.
Y además, otra cosa que lo vamos a decir despacito, fue una de las rubias de New York. En alguna de las intervenciones que hicimos en El Salvo, Elena Cicalina, en aquel escenario,
qué
se caracterizó
bueno.
Como una de las rubias de New York. La tendrías que haber visto, espectacular.
Qué bueno. Ya vos.
Y en la revista Galería salió así.
Claro, sí, te vamos a mandar la foto, Nelson, para que la veas, para documentar este hecho histórico.
Qué bueno.
Sí, qué lindo.
Qué bueno.
Pero también me desempeñé como embajadora honoraria del Salvo en Buenos Aires.
Y aquí lo
dice el embajador uruguayo acá.
Es muy cierto, ya ves que Elena es una persona sumamente polifacética.
Claro.
Pero bueno, fantástico. Queríamos, Elena, que nos contaras un poquito, porque la verdad que, digamos, para mí, para muchos, el caso de Sandra es un cambio de paradigmas que me parece que nos enseñó, les enseñó y nos enseñó a todas las personas que interactuaron con ella en el proceso y a los que estamos más lejos, pero lo admiramos, a mirar todo de otra manera, ¿no? Contanos un poquito cómo fue tu relación con este caso, cómo empezó, cómo...
La relación se podría decir que viene desde mi adolescencia, cuando decidí ser abogada para defender a los más débiles. Y para mí, digamos, los animales es como que vienen detrás de los niños, porque los niños tienen voces, ¿no? A través de instituciones oficiales, asesores tutelares, defensores... Hay una institucionalidad del Estado abocada a la protección y defensa de las niñas, pero en el caso de los animales, eso no es muy muy pobre lo que está, y además con una visión siempre, porque legislación hay en todos los países de protección, por ejemplo, pero está referido más siempre teniendo como eje al ser humano. Hay una visión antropocentrista de todo, de la naturaleza, del mundo, una cosmovisión tenemos en donde el ser humano se erigió, como decía el filósofo francés en el Montaigne, en el siglo XVI, se erigió en el trono de la vida. Y todavía no hemos dejado ese trono. Si bien, digamos, la ciencia ahora ya es muy contundente en establecer que los animales no humanos, porque esto es lo otro, nosotros somos animales, aunque muchas personas no les gusta que uno lo diga, pero es así, somos todos animales, y ellos son animales no humanos. Y, digamos, la ciencia, lo extraordinario es que hace unos días, en un libro de un biólogo norteamericano, me encontraba con que ya Sigmund Freud establecía o decía que había similitudes en cuanto al sentimiento, sentir alegría o tristeza, la sintiencia animal que decimos hoy día, había similitudes anatómicas. Esto después, ya, y también esto viene desde el año 1800, o sea, es muy antiguo que se empezara a decir que, pucha, no son tan distintos a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo en consecuencia con ellos, no? Y esto, bueno, la declaración de Cambridge del 2012, que yo no la conocí para el momento de la sentencia, lamentablemente, porque tomo conocimiento de ella cuando muere Stephen Hawking. Entonces,
mira, perdón, contanos un poquito... ¿Qué es eso, Elenita?
Bueno, numerosos neurólogos, científicos, químicos, bueno, como que hubo un encuentro muy grande patrocinado por Stephen Hawking en Cambridge en el 2012, y elaboraron un texto muy fácil, que es la declaración, muy corto, digo, fácil también de entender, porque ellos pretendieron ya ahí definitivamente decir que los animales sienten las mismas, digamos, la misma alegría, la misma tristeza, en función de estructuras neuronales que son iguales. Pero esto es una similitud que lo podemos tener con un pulpo, con las aves, con, o sea, es una...
Que no es tan fácilmente apreciable cuando uno tiene un animalito en su casa, ¿no? Un perrito, un gato, ¿no? Qué sé yo, que digo, eso es apreciable, ¿no? Los tipos tienen un sentimiento fantástico.
Que a uno lo entienden, que a uno lo entienden, lo comprenden, que entienden nuestras emociones de tristeza y de... Y todo, bueno, estos científicos dijeron al mundo, acá hay pruebas convergentes y de peso que demuestran que las estructuras neuronales por las cuales sentimos dolor y tristeza son las mismas, entre ellos y nosotros. Bueno, esto se ve muy claro en el árbol de la vida, porque, por ejemplo, con los llamados homínidos, como la orangutana, los bonobos, los chimpancés, el gorila, con ellos tenemos apenas una... Ellos están en una ramita del árbol de la vida y nosotros estamos en la otra ramita.
En la ramita, o sea, de tenemos, al lado.
Pero tenemos una ínfima diferencia. Tenemos un, pero no les exagero, un 97% del ADN es el mismo. Entonces, estas son evidencias científicas que, bueno, que no queremos ver porque prevalecen otros intereses, como en tantos otros temas, pero yo lo que hice, sin haber conocido esto de la sintiencia, porque lógicamente mi sentencia, al ser del 2015, a mí Sandra me abrió un camino. Entonces yo hace ya varios años que vengo profundizando muchísimo y vinculándome con mucha gente de otros países, que a partir del fallo y de todo lo que yo pude hablar y explicar a raíz de esto, bueno, nos hemos conectado en este mundo virtual que tenemos muy, muy ahora muy fuerte. Entonces, ahí empiezan a aparecer estas nuevas jurisprudencias que por momentos es sorprendente. Yo veo que de pronto acá hay diarios en Buenos Aires que, uy, que están hablando de de lo del León Kibú, poniendo en tela de juicio la existencia de los zoológicos. Este tema, claro, el correcto entendimiento de lo que debe ser el bienestarismo de los animales. O sea, el bienestar animal en principio era entendido, como decía yo, para que el bife llegara al plato en las mejores condiciones. Y hoy lo estamos, eso lo está cuestionando firmemente, y debo decir que en la facultad nuestra veterinaria en la UBA hay una corriente ahí importante que quiere poner el acento, correr el acento hacia el otro. No sé si lo saben, pero en la UBA hace unos años le sacaron al título, antes era médico veterinario, y luego es veterinario. Esto significa poner no al paciente, de acuerdo a las normas de la ética profesional, no poner al paciente primero, sino al cliente, que como dice nuestro etólogo y científico que nos acompañó en el fallo judicial, Ricardo Ferrari, nosotros somos los subyugadores. Y la legislación, toda la legislación que hay, está en función de nosotros, no de los animales. No para contestar.
De nosotros, claro, claro. Eso es lo que cuando hablamos de antropocentrismo también lo vemos reflejado en eso, por supuesto.
En eso, en esto se ve con muchísima fuerza, ¿no? Y esto es maravilloso porque nos va llevando a... Todo el presente es historia. Ustedes saben que hay un investigador naturalista, científico, muy revalorado en estos momentos, la visión de científica de Humboldt, porque él no solo estudiaba lo científico, sino también que lo aunaba a razones políticas, sociales, porque él cuestionaba la depredación, por ejemplo, en el lago Valencia, en Venezuela, la depredación de los monocultivos que impusieron los españoles. También cuestionaba la esclavitud. La esclavitud y el maltrato a los pueblos originarios. Esto, estoy hablando del año 1800.
Él y su gran amigo Bonpland, ¿no? Que lo tuvieron
Bonpland,
ahí.
Bonpland, claro. Exactamente. Sí, sí. Bonpland es hermoso. Hay un libro de una autora alemana que se llama La invención de la naturaleza, que está muy documentado y es muy agradable de leer en la traducción hispana. Y bueno, su amigo Bonpland, exactamente.
Tengo entendido, si no me equivoco, Nelson, Elena, que hace no mucho tiempo Ana Inés Larreborges sacó un libro sobre Humboldt. Ana Inés Larreborges, que fue la albacea de Idea Vilariño, que la tuvimos en El Salvo en una...
¡Ah, qué interesante!
Sí, ella hace no mucho... Sí. Todo se une. Sí, sí.
Claro.
Bueno, perdón, te interrumpí.
No, aprovechemos acá un segundito para ir a una pausa y ya volvemos, ¿eh? Aguanten allí que estamos así, súper, súper interesados. No podemos desprendernos de escucharlas. Fantástico.
Divino. Dale, me encanta.
Ya volvemos con el Tungelé.